Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El protagonista político del día, sin duda, es Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, por las explicaciones que ha dado hoy en las Cortes Regionales. Pero la noticia, sin duda, de este viernes es la muerte de esas 10 personas por inhalación de humo durante un incendio en una residencia de las afueras de Zaragoza, una psicorresidencia de mayores, en Villafranca de Ebro. Se sigue investigando lo sucedido, aunque la principal hipótesis es que alguien estaba fumando en una de las habitaciones y el cigarrillo prendió. El humo se extendió por el edificio provocando esas muertes. Otros dos residentes han tenido que ser ingresados. Uno sigue grave en la UCI, el otro ya está en planta. La tragedia podría haber sido mucho peor si no llega a ser por las trabajadoras que lograron poner a salvo al resto de personas. En el momento del fuego había 82 residentes en el interior. Insisto, 10 han muerto. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Día duro y triste en Villafranca de Ebro, con las banderas en el ayuntamiento hasta hora de la noche a media asta. 10 personas han fallecido en el incendio de la residencia del municipio. Ha sido a las 5:25 de la madrugada cuando se ha dado la voz de alarma y a raíz de ahí ha entrado todo en cadena. Los vecinos han intentado ayudar a todos los usuarios, encabezados por la alcaldesa de la localidad, Olga Ramírez, pero desgraciadamente han sido 10 personas las que han perdido la vida en ese incendio.
Ahora es la Guardia Civil y los medios los que tienen que estar viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación.
Los residentes que han sobrevivido al fuego han sido atendidos, hasta 30 personas por inhalación de humo de carácter leve, eso sí, han sido atendidas por el 061, también un Guardia Civil que ayudaba en esas labores de evacuación. Esas personas han sido trasladadas a la residencia Vitalia de Huesca. Día de luto oficial en Aragón, lo ha decretado así el gobierno de Aragón, y la investigación sigue en curso. El origen está en una habitación. La causa, al parecer, podría ser que un usuario estaba fumando.
Por lo demás, en Valencia, la cifra de muertos por la dana del día 29 se ha actualizado esta noche. Son oficialmente en Valencia 217 personas. Quedarían 14 desaparecidos. Una tragedia sobre la que ha dado explicaciones hoy el presidente Carlos Mazón en el Parlamento Autonómico. Ha pedido perdón por los errores, ha defendido su gestión, dice que actuaron según la información que fueron recibiendo de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aunque, eso sí, acusa a esta última, a la Confederación, de avisar tarde sobre la crecida del Barranco del Pollo. Además, ha anunciado una comisión de investigación parlamentaria y cambios en su gobierno. Él no dimite, pero se compromete a no presentarse a la reelección si no es capaz de liderar la recuperación de la zona.
Se lo voy a decir muy claramente. La ciudadanía necesita esa recuperación. Y yo quiero asumir mi responsabilidad de dar un paso adelante y liderar esa recuperación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección. Y por eso los valencianos tienen que saber que no hay pegamento al sillón.
Para la oposición no es suficiente ese compromiso de Mazón. Quieren su dimisión y elecciones ya en 2025. Es lo que ha pedido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant.
Le pedimos al Partido Popular 3 cosas. Destitución de Mazón, elección de un presidente y un consejo técnicos focalizados en la reconstrucción y que una vez culminada esta fase le devuelva la voz a la ciudadanía y, por tanto, una convocatoria de elecciones anticipadas en el año 2025.
Hacemos una apuesta. Ya no es que no conozcas quién es Diana Morán o de qué es ministro, no lo sabe casi nadie, pero ¿alguien la había oído hablar en alguna ocasión? ¿Qué responden en el PP? Pues no aceptan las exigencias del PSOE, mantienen su apoyo a Mazón, claro. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Ni le piden a Mazón que dimita, ni les parece buena idea ese presidente con perfil técnico que exigen los socialistas para que se haga cargo de la reconstrucción en Valencia. Y es que en la dirección nacional del PP mantienen el apoyo al presidente valenciano, sí, pero sin olvidar, dice Feijóo, que ya no se pueden volver a cometer más errores.
La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y desde luego no las merece.
Críticas y autocríticas mirando también al Gobierno central, sobre todo a su vicepresidenta Teresa Rivera, la responsable de las previsiones meteorológicas y del estado en el que estaban esos barrancos incapaces de contener el agua. Por eso los populares siguen luchando para que no traslade esa nefasta gestión, dicen, a la Unión Europea.
Cambiando de tema, hoy también ha sido noticia la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en prisión provisional a Víctor de Aldama, ya sabes, el comisionista del caso Ábalos, encarcelado por su implicación en una red de compra de hidrocarburos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Persiste el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, motivos por los que fue encarcelado el empresario Víctor de Aldama, y hay que asegurar su presencia. En esta fase de la investigación, explica la sala de lo penal, queda mucho material incautado pendiente de analizar y podrían ser necesarias nuevas diligencias. Diligencias que se podrían frustrar con la libertad de Aldama. Recuerdan los magistrados que una parte importante de lo defraudado, casi 74 millones de euros, podrían haber sido transferidos al extranjero. Es necesaria la localización y el bloqueo, al igual que la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Y con los medios telemáticos, Aldama podría operar con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados. El juez Pedraz ordenó el ingreso en prisión sin fianza por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
En la página de sucesos, los Mossos siguen investigando el tiroteo a plena luz del día de un ex estibador del puerto de Barcelona. El hombre había dejado a la niña en el cole, estaba desayunando en la terraza de un bar en Montcat.
Se la acaban de cargar. Un tío que ha pasado por allí corriendo.
Todo apunta a un ajuste de cuentas. La víctima contaba con antecedentes policiales y estaba relacionado con el narcotráfico. Se busca al autor de los disparos y a la persona que le esperaba para huir en moto. Lo explicaba el responsable de los Mossos.
En el momento en el que se ha recibido el aviso, se ha puesto en marcha un dispositivo jaula para identificar y neutralizar a las personas responsables de los hechos. También se han activado servicios sanitarios de atención psicológica, tanto para los trabajadores del bar como para los familiares de la víctima.
Hace una semana te contábamos la detención del responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Blanqueo de la Policía en Madrid, de la UDEF. Seguro que recuerdas la historia de este hombre. Bueno, pues en su casa le encontraron 20 millones de euros en efectivo emparedados en paquetitos en los tabiques. 7 días después se busca si guardaba aún más dinero en otros lugares y se investiga a posibles cómplices. Juan Baño.
Con Óscar en el módulo para fuerzas y cuerpos de seguridad en la cárcel madrileña de Estremera, también su mujer, 15 detenidos en total, los investigadores buscan más dinero y más implicados una semana después. Ha caído la parte esencial de la organización, pero queda mucha gente por detener, dicen fuentes de la investigación. Se trabaja con la idea de que este inspector jefe de delitos económicos en la jefatura de Madrid no era una pieza más del entramado. Con casi 20 millones entre los muros y los armarios de su casa y en su despacho, se le supone un papel relevante. Se busca el rastro de más dinero dentro y fuera de España. Entre los investigados estaría un buen conocedor de inversiones en terceros países. El jefe policial tenía una formación específica en blanqueo. Había recibido los cursos más avanzados en la materia, según nos comentan compañeros del arrestado. Se cree que el dinero incautado no solo lo habría logrado por dar cobertura a los narcos, alertar sobre las inspecciones en el tráfico de drogas, tenía otras funciones en la organización que se siguen investigando. Alguien que está muy encima de las pesquisas calcula que percibiría cada año entre 2-3 millones de euros. Y todo empezó con invitaciones al palco para ir a ver a su equipo, al Real Madrid.
Con los teléfonos modernos nos hemos olvidado de lo que es una fotografía analógica. Enfocar con nuestra cámara, revelar el carrete, disfrutar de las imágenes en papel. Las fotos actuales son digitales y las vemos en la pantalla de nuestros teléfonos. Aún así, conservamos con cariño en nuestras casas álbumes, cajas llenas de fotografías en papel que en la mayoría de los casos han inmortalizado a la familia en el pasado. Son tesoros de los que cuesta mucho desprenderse. Eso lo saben bien los vecinos de Valencia, que desgraciadamente han visto cómo el agua y el barro estropeaban sus enseres personales. La mayoría irrecuperables. No siendo el caso de las fotografías analógicas, fíjate, porque la Universidad de Valencia se ha comprometido a recuperar y restaurar de forma gratuita los álbumes de los vecinos afectados por la Dana. Ya han salvado cerca de 50.000 fotos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La situación en Valencia ha sido tan trágica que muchos de los vecinos no podían creer haber perdido también las fotografías antiguas de sus familiares. Álbumes embarrados, imágenes mojadas, era otra imagen desoladora que ha dejado la Dana, a la que han querido, fíjate, poner remedio en la Universidad de Valencia, recuperando y restaurando todos estos recuerdos. Marisa Vázquez es la directora de Patrimonio de la Universidad.
Recibimos peticiones por parte de las familias damnificadas que tengan álbumes y fotografías que quieran rescatar, y a partir de ahí pues llevamos un registro de todas estas personas, todas estas familias. A veces nos desplazamos nosotros para recoger esos álbumes y esas fotografías, otras veces nos las envían, llegan hasta nuestros laboratorios.
Algunos vecinos, al ver los álbumes cubiertos de barro, se han deshecho de ellos, pero otros no han tenido fuerzas. La mayoría de las imágenes parecían irrecuperables.
Hay de todo. Hay algunas que están muy, muy dañadas. Muchas de las que llegan sí que se pueden recuperar, porque lo que tienen es mucho barro, mucha agua, y mientras la imagen no se haya desdibujado, es posible, ¿no?, ir estabilizando gradualmente el soporte.
Cuando las fotografías llegan al laboratorio, se hace un registro de entrada para que al final del proceso puedan ser devueltas a sus correspondientes familias. Lo siguiente es trabajar directamente sobre las imágenes. Alejandra Nieto es experta en restauración en la Universidad de Valencia.
Principalmente nos estamos centrando en hacer un proceso de lavado, si consideramos que es oportuno, porque hay veces que también las tintas son muy inestables y ahora mismo no las estamos lavando, estamos esperando a que sequen. Pero bueno, principalmente un proceso de lavado, ya sea con agua o agua y alcohol, y un proceso de secado por oreo, ¿no?, ya sean tendidas o extendidas sobre secante, con el fin de momento de estabilizar al máximo y de recuperar lo máximo de cada imagen que se pueda salvar.
De momento solo se están encargando de rescatar y salvaguardar las fotos, no de restaurarlas. Ese será el siguiente paso. Les han llegado cerca de 50.000 imágenes y las peticiones no paran de aumentar.
Tenemos ahora una familia que además estuvimos recogiéndola presencialmente con ella, y nos contó un poco, que también eso es muy interesante, ¿no?, el poder tener contacto con las familias, en la cual hay pues cartas de manuscritas de su abuelo que hablaba esperanto y además era autodidacta, ¿no?, y nos contó la historia y las tenemos ahí. Tiene billetes de la República, tiene una colección de vitolas, de puro, en fin, muchos tesoros.
Esto es parte de la recuperación psicológica, ¿eh?, de los vecinos. Bueno, pues algunos de estos vecinos daban por perdidas sus fotografías. Impresionaba ver los álbumes manchados de barro. Era impensable imaginar que aquellas imágenes en papel volverían a recuperar su esplendor.
Nosotros en el momento lavamos y si empezamos a estabilizar, nos damos cuenta que van a sobrevivir y que eso pues es un pedacito de memoria. Y como nos pasa a todos, pues bueno, la memoria tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo que somos y lo que podemos proyectar. Entonces, bueno, saber que estamos trabajando en eso nos da mucha alegría a todos.
Estas fotos son muy importantes para sus dueños. Algunas están resultando muy difícil de recuperar. Por eso han recurrido a otras técnicas.
Estamos introduciendo también el ámbito de la imagen digital, ¿no? Porque a veces en fotografías más modernas quizá tiene menos caso a lo mejor trabajar mucho sobre el objeto original y a lo mejor lo interesante es conseguir tener esa imagen, aunque sea en otro formato digital, que se pueda reproducir.
En este proyecto no solo se ha volcado la Universidad de Valencia, también otras entidades valencianas se han unido a la iniciativa y han formado además una red de ayuda a la que han respondido muchos voluntarios.
Mucha gente que ya nos está llegando que quiere participar rescatando las fotografías de sus vecinos, ¿no? Entonces, un poco la idea es ir hacia eso, ¿no?, que se convierta en una acción de resiliencia, ¿no?, de empatía, de apoyo mutuo, ¿no?, de sanar un poquito del sufrimiento de la gente.
Con esta labor altruista de la Universidad de Valencia, en colaboración con otras empresas y vecinos, se está consiguiendo devolver en parte la alegría a las familias que lo han perdido todo por la Dana. La evidencia son las 50.000 fotografías que ya se han recuperado y han quedado totalmente limpias después de la tragedia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
Thank you.
Escribe a Ángel Expósito en x@expositocope y @linternacope en facebook.com/linterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
59.205, 59205, serie 19019.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Bueno, semana en la que hemos hablado con un tío listo, con Alfredo Quijano. Desde 2016 vive en Estados Unidos gracias a una beca. Ahora tiene una empresa de información biomédica cofundada por David Baker. Él es el actual Nobel de Química. Así nos hablaba de su empresa.
Cuando piensas en los investigadores en academia o en empresas creando nuevas terapias, ellos utilizan herramientas para hacer esta investigación, ¿no? Y al final se utiliza un montón de dinero y estas herramientas muchas veces no son óptimas. Entonces queremos desarrollar proteínas mejores que permitan a los investigadores hacer la investigación más rápido, más fácil, más barata y llegar a los nuevos productos, nuevas vacunas, terapias y todo más rápido.
Tiene que molar trabajar con un premio Nobel. David, te doy un café y tal, y es el premio Nobel, ¿no?
David, que por cierto, David. Le he llamado yo David.
No, David se llama David.
Y es David Baker. David Baker. Ya sabes que yo a veces el inglés no...
A veces.
Bueno, que yo he querido destacar en este resumen que hemos tenido a alguien listo en el programa, porque luego vengo yo aquí y pasan estas cosas como la que me acaba de pasar.
Y rompemos el nivel.
Pero es que no solamente a mí, también a John Uriarte. Mira lo que le ha pasado hoy.
Oye, que la pena es que no nos preguntemos lo mismo de ti, Uriarte.
¿Por qué? Sí, soy muy bueno.
Que te metas en un cuadrilátero con este. ¿A qué no?
Venga. Hasta luego.
¿Te imaginas, tío?
Me pongo mañana.
Te pone mirando para Guggenheim, macho.
Que soy sobrepeso. No, ¿cómo es peso pesado? No sobrepeso.
Sobrepeso pesado. Sí. Pero, guárdate el corte. Silvia, para esta noche.
¿Y aquí está?
Aquí está.
¿Y aquí está?
Soy sobrepeso, dice, en vez de peso
pesado. ¿Amor? Peso pluma, peso tal y sobrepeso.
¿Cuáles más hay?
Que es la... No tengo ni puñeta. La verdad, no sé para qué me he metido
eso
en ese jardín.
Dice peso, pluma y...
Ligero, pesado también, Walter. Y luego ya está el sobrepeso de Jen Uriarte.
¿Y el mosca?
El mosca existe también. ¿Y el pluma? También existe, anda.
Venga.
Pues nada, tengo que hacer un máster yo de pesos. Bueno, seguimos con los personajes de la semana. Begoña Gómez, aunque la hemos visto en la Asamblea de Madrid, pues también le ha comunicado al juez que no va a ir a recoger la citación de la nueva querella por intrusismo y apropiación indebida. Y este es el motivo.
Porque va a estar de visita oficial en la cumbre del G20 en Brasil. ¿Qué te parece? Dice que adjunta la invitación de Brasil, que la recibió antes de que le comunicaran la citación oficial del juzgado. O sea, que el juez cita a Begoña por sus chanchullos con la Complu, con el software y tal. Me cago en la mar, no puedo ir que me voy a la cumbre del G20 a Brasil. A salvar el mundo.
Efectivamente. Pero es que ahí vamos, Ángel, porque nosotros estamos muy convencidos de que esto lo ha hecho ella también convencida de que va a tener pues un objetivo superior.
Si no es porque va Begoña a la cumbre del G20, el mundo se va a la mierda. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Hemos salvado el planeta. Va Begoña a la cumbre del G20.
Estaba esperando.
Hemos salvado el planeta.
Claro, fíjate.
Nosotros
con estos pelos.
Habrá que seguir muy de cerca la agenda de Begoña a la cumbre del G20.
Uh-huh. A ver qué es lo que hace.
Aparte de nada.
Bueno, ya veremos qué sucede.
Muy feminista eso de ir de consorte de a una cumbre de estas allí, en plan, soy la mujer de este y no hacer absolutamente nada. Sí, fue muy progresista también.
Pues nada, estaremos muy pendientes de qué saber lo que pasa.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia.
Eso mismo.
Correcto.
Bueno, Álvaro García, nuestro compañero, está en las zonas afectadas de Valencia para informarnos de todo lo que allí pasa. Todo me hace pensar, Ángel, que le echas de menos, la verdad,
lo
esta
justo.
Semana que no lo has
justo,
visto.
Lo justo.
Porque por primera vez, yo creo que en tu vida, te ha salido la vena tierna.
Nos movemos como podemos, siempre en contacto con los servicios de emergencias.
Bueno, pues en dos horitas, alerta roja, ya puedes estar quietecito y en algún sitio bien, ¿vale?
Vale, Ángel.
Parezco tu padre, macho, pero hazme caso. Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Yo soy tu padre.
Tu padre, macho.
Pues nada, ahí está. Está va a volver y se va a Drigil. La semana que viene tendrás que hacer lo mismo con él.
No, porque en esta ocasión ha habido una alerta roja una noche. La semana que viene no tiene pinta. Luego no voy a hacer lo mismo. Una vez vena tierna, la última.
Pero puedes, yo qué sé, decirle alguna cosa, algún cariñito.
No.
¿Sabes? Alguna cosa así bonita.
No.
Tierna.
¿Qué le digo? Guapo.
Bueno, pues Adri, cuídate, Adri. Ten cuidado, cuídate. ¿No?
Tira.
Sucedió una vez y nunca más, ¿no?
Qué pesada es, tira lo tuyo.
Además, se han cumplido 100 años de la radio en España, estamos de celebración y vosotros los oyentes pues nos habéis estado mandando mensajes de mucho cariño, como estos.
Enhorabuena por esos 100 años que formáis parte de ellos, porque en mi memoria está Radio Popular. Yo soy de la localidad de Ferrol y soy un fiel oyente a esta emisora.
Para mí la radio es el mejor medio de información y entretenimiento. Soy de las personas que me levanto con la radio y me acuesto con la radio.
¿Y qué le va a decir Ángel Expósito? Pues nada, que es un comentarista y nada más.
Y nada más.
Y nada menos.
Es que no hay más que añadir.
Pues bueno, habría que añadir alguna cosa más elogiosa, pero poco.
Pues mira, podríamos
me
añadir
a, poco.
A tu currículum que eres cazador. Cazador.
Correcto.
De moscas.
No, insectos en general.
Cuidado con la mosca.
Silvia Martínez nos trae la previsión del tiempo.
¿Por qué tienes la mano así puesta?
Porque acabo de aplastar con esta manaza una mosca.
Descanse en paz, mosca.
Efectivamente.
Vete a lavar
HDP. Las manos. Vete a lavar las manos, por favor. Bueno, las manos no te las lavaste.
Pero has cogido la bromita del HDP.
Lo he cogido, hombre, sí, lo he cogido.
Correcto.
Lo he cogido. Y seguro que nuestros oyentes
también. No, no me
la
lavé, luego la deposité.
A eso vamos, la depositaste
en un muestrario.
Sí.
Y luego, pues, al acabar el programa, la retiré.
Sí, gracias a Dios.
Y recibió sepultura.
No, sí, hombre, teníamos que despedirnos de ella, después del gran rato que nos hizo pasar. Bueno, lo que decía, que esta semana la radio ha cumplido 100 años y es un medio en el que hacemos cosas maravillosas, pero también otras un poco asquerosas.
Hago.
Intentamos hacer cosas maravillosas, pero otras veces nos salen más asquerosas.
8:30, 7:30 en Canarias. Charlie Sáez, todo tuyo.
¿De qué te ríes, Ángel, hombre? Que...
Pues de que María ha matado una mosca y lo ha puesto en el cristal de la pecera, macho.
Y se ha quedado pegado ahí.
Impresionante,
¿no?
Está la mosca ahí delante en toda la jeta de Antonio Moratín.
Aquí estoy.
Que alguien la quite.
Luego sube, no, paso. Ahí se queda como un trofeo de estos de caza.
A ver, tenemos que explicarlo. María es la persona que está haciendo la producción y Antonio Mora es el técnico, ¿no? Pues tenían la
no
mosca.
Es al revés.
¿Eh?
No es al revés.
No.
Seguro.
Me has hecho dudar. encantaría que la semana que viene estuvieran cada uno en el lado del otro.
Nos íbamos a reír, sí, íbamos a emitir muy bien.
Sí, nos íbamos a reír, sí. Totalmente. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Carlos Vives. Ha sido nombrado persona del año en los Grammys Latinos, celebrados en Miami. Para arrancar la gala, múltiples artistas cantaron junto a él algunas de las canciones más míticas de sus más de 30 años de carrera.
Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita.
A ti, Carlos,
perdóname. Uno de los conciertos de mi vida, en la Plaza ¿sí? de Toros de Cartagena de Indias, Colombia, Caribe. Ahí lo dejo. Enseñando a bailar a los colombianos.
En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige.
Hoy, en la linterna de la iglesia, ponemos el foco en la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este domingo. Y va a entrevistar Irene Pozo al enviado por el Vaticano para ver cómo Valencia sale adelante, trasladada de hace más de 15 días. Es el cardenal Michael Czerny.
¿Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los cardonales?
¿Me vas a enseñar a bailar esto, no? ¿O no?
Sí, 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 algún día.
Podríamos hacer un videoblog.
¿Te imaginas?
Enseñando a bailar.
Carlos Vives, el Tifarelo Gain. ¿Por qué? Por esto. Digo que hasta...